Le damos la bienvenida a Andrés de la Peña, él es periodista de investigación de Quinto Elemento Lab. Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en un tema tan difícil, sobre todo para los jóvenes. El día de ayer hablábamos con Máximo Jaramillo sobre los precios en renta y en compraventa de las viviendas. Y bueno, ya vimos en promedio, pues, de 23 mil a 26 mil pesos mensuales, inaccesible para la mayoría de la población trabajadora en la entidad. Muy buenos días, gracias de nueva cuenta por acompañarnos.
Buenos días, Griselda y José. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo ves el panorama para los jóvenes en cuanto a vivienda se refiere?
Pues la verdad es un panorama bastante pesado, bastante difícil. Hay unos datos que había estado calculando que hasta ahora no había tenido oportunidad de publicar, pero que les comparto, de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. Y lo que es muy importante tener en mente es la diferencia, el diferencial de cómo afecta la crisis de vivienda en el área metropolitana de Guadalajara a jóvenes en específico. Máximo ayer, buen amigo y gran investigador, comentaba datos a nivel individual, el ingreso promedio y este tema del precio de las rentas. A mí me gustaría decirles dos datos a nivel doméstico, a nivel hogares, cuando ya hablamos de la composición de todas las familias. Cuando son hogares donde el jefe de familia tiene 30 años o menos, reciben un ingreso de 18,770 pesos en promedio en el área metropolitana, versus casi 25,000 para hogares donde el jefe de familia es mayor de 31 años para arriba. Es decir, hay un diferencial de ingreso importante cuando ya consideras a todos los integrantes del hogar que perciben algún ingreso. Y lo mismo en la renta. Los jóvenes de 30 años o menos están pagando en promedio, considerando todo el área metropolitana, incluyendo Tlajomulco, 3,500 pesos de renta versus 2,800 para personas de 31 años en adelante. Entonces estamos hablando de que no solo perciben menos ingreso, también pagan más renta.
¿Dónde se está concentrando la vivienda para los jóvenes en la zona metropolitana de Guadalajara y cómo le están haciendo? Porque, bueno, un jefe de familia no podría solo con una renta de 19,000 pesos, por ejemplo.
Claro, pues se concentra de diferentes maneras. Si hablamos de pura concentración, pues estamos hablando en las afueras. Los jóvenes tienen que buscar vivienda cada vez más alejada de los lugares donde estudian, los lugares donde trabajan. Sí, estamos hablando evidentemente de Tlajomulco, pero también estamos hablando de hacia Tezistán, también estamos hablando de pegados en hacia Tala, por ejemplo, incluso gente que vive muy lejos, gente que vive hacia Chapala o muy hacia el sur de la ciudad, también gente que va ahora al Salto, a Tonalá, y que se desplazan todos los días por la mañana para ir a sus trabajos, a sus centros de estudio, y que por la noche regresan y, bueno, se les va la vida en transporte. También hay algunos casos, y esto también es importante, pues de hacinamiento en Guadalajara y Zapopan, donde más bien se vive en casas muy, muy reducidas, con muchísimos integrantes para poder costearlas.
Andrés, suponiendo que una persona tuviera un sueldo ideal, digamos, y que se tiene que dividir para recreación, para salud, para alimentos y para renta, del sueldo de una persona o de una familia, ¿qué porcentaje en lo ideal tendría que ser destinado para renta y realmente qué es lo que está ocurriendo?
La verdad es que no hay así un porcentaje, ¿cómo decirlo?, objetivo. Se está usando el 30% en casi todo el mundo desde muchas perspectivas, desde el punto de vista de los mismos caseros, inversionistas, de la gente que vende viviendas. Les gusta esa cifra del 30% del ingreso porque significa que una persona con el 30%, que solo dedica el 30% de su ingreso a pagar una hipoteca o a pagar la renta, sí puede sostener ese gasto a lo largo del tiempo. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de derechos humanos, el 30% también se considera una medida razonable de cuánto debería ser el gasto dedicado a vivienda, de manera que no dañe nuestro acceso a otros derechos humanos. Se considera que si va por encima del 30%, pues puede haber una vulneración de derechos humanos, porque se tiene que empezar a hacer sacrificios. Lo que ocurre realmente, bueno, en las cifras que les di, si se fijan, la renta aún está como en el 15% del ingreso promedio si tomamos toda el área metropolitana. El problema es que lo que hacen las personas para mantener esa proporción debajo del 30% es que van a viviendas o hacinadas o muy muy lejanas o precarias o de mala calidad. Entonces estamos viendo quizás que hay personas que logran pagar, muchas personas que logran pagar una renta razonable, pero sacrificando la calidad y la ubicación de la misma vivienda, que también sería no tener un disfrute pleno del derecho humano a la vivienda adecuada.
Claro. Ahora, Andrés, tú eres muy joven, pero llevas años investigando la burbuja inmobiliaria en Guadalajara. ¿Por qué es tan cara, tanto en renta como en compraventa?
Es una pregunta muy importante. Es compleja la pregunta y la respuesta. Para empezar, sí, aclararía, igual que lo dijo Máximo ayer, nos faltan muchísimos datos para empezar a contestarla bien, pero en aras de un inicio de una respuesta, un esbozo, hay varios factores que están causando la subida de los precios de la renta y de la venta. Uno de ellos es la especulación con el suelo y el modelo de negocio que están siguiendo las inmobiliarias. Por los costos de sus materiales, por la competencia que tienen entre ellas, por los costos del trabajo, han adoptado un montón de modelos de negocio y de estrategias para financiar la construcción que son sumamente riesgosas, como que hay, o sea, y esto se los puede validar cualquier inmobiliario. Para que un desarrollo se pueda construir, más o menos entre el 30 y el 50% de sus unidades ya tienen que estar vendidas en preventa antes de que se empiecen a construir. Es decir, ya no tienen dinero para construir, entonces lo que hacen es que llaman a inversionistas que apuestan al desarrollo y que le invierten de manera especulativa, apostando a qué plusvalía va a tener para financiar el mismo desarrollo. Y eso ya es una maquinita de hacer dinero en Guadalajara, donde inmobiliarias buscan suelo donde no pueden construir, consiguen dinero especulativo que es nada más como inversión para poder construir, y cuando acaban el proyecto, si tienen suerte, tienen algo de utilidad y se van al que sigue. Y este modelo infla muchísimo los precios, porque lo que incentiva es que hay un montón de personas, los inversionistas, especulando con el suelo y en dónde va a haber mayores utilidades y en dónde va a haber mayores plusvalías. Otro factor, claro, que son las plataformas de rentas de corta estancia como Airbnb, que en México de hecho no están reguladas. Si hay regulaciones, solo suele ser que se les cobre el impuesto sobre el hospedaje. Y lo que hacen estas plataformas es toman viviendas o suelo que podría ser para vivienda y lo convierten en hotel, básicamente. Lo sacan del mercado de vivienda y eso reduce la oferta de vivienda, sube los precios, y muchos inversionistas se han dado cuenta que ahí hay un modelo de negocio y entonces sacan las viviendas que tienen o incluso producen nuevos edificios para alojamiento de corta estancia. Otro tema más es, sí, los límites en la planificación urbana. Hay lugares donde podría haber más densidad, no se permite y entonces no se pueden poner viviendas que sí se llegarían a utilizar. Hay muchos factores, pero el principal factor, en mi opinión, de lo que yo he visto, es que mucho del mercado ahorita está siendo liderado por inversionistas que hacen apuestas a futuro, y que esas apuestas a futuro de cuánto va a costar el suelo y que acaparan suelo y que acaparan vivienda como inversión, causan como una fiebre del oro, donde todos empiezan a invertir y eso sube los precios, y a fin de cuentas, para que esos precios se sostengan, ya hasta el final de la línea, los que tienen que pagar más son quienes rentan en un lugar o quienes compran para vivir, no para invertir. Ellos son los que terminan sosteniendo todo ese negocio de apuestas, básicamente.
Andrés, ¿qué pasa con los particulares que rentan domicilios? Digo, hemos escuchado de las inmobiliarias y demás, pero ¿qué pasa con los particulares que están rentando domicilios y que cada vez exigen más, tanto recursos como garantías al momento de hacer una renta, de poner una renta? Y pongo sobre la mesa el mensaje de Paz González, que dice: yo opino respecto a los costos de la renta, porque estando de ambos lados, cuando rentas, generalmente los inquilinos te dejan mal y para arreglar cuesta. y eso lo traducen al precio de la renta. Entonces, ¿qué están dejando de hacer o qué están haciendo los particulares que rentan y que también lo hacen altísimo?
Quiero ver si entendí bien la pregunta, porque no recibí tan bien, o sea, no estoy recibiendo tan bien el audio, pero algo que está pasando y que está pasando en todo el país y en todo el mundo es que no hay mucha regulación en cómo se llevan esos contratos de arrendamiento. No hay mucha regulación por lo general. Bueno, de hecho en México los códigos civiles, los arrendamientos, no hay una legislación específica para la vivienda y para los contratos de arrendamiento de vivienda. Se tratan como un contrato de arrendamiento más o menos en general. Es lo mismo rentarle un salón de eventos a alguien o unas oficinas a una empresa que una vivienda en términos de la ley, y eso es muy problemático para todas las partes, para los que pagan renta como para los que ponen vivienda en renta. Y entonces lo que pasa es que en los hechos, pues quienes tienen la propiedad y quienes tienen el ingreso y quienes tienen los recursos, que son los caseros, pues exigen cosas que no están reguladas y exigen más de las personas que buscan una vivienda. Entonces les ponen muchísimas más condiciones, les piden el cobro de garantías, básicamente los depósitos, les piden estudios, que paguen estudios socioeconómicos para ellos, los que buscan vivienda, para poder siquiera acceder a la posibilidad de rentar. Y eso es tremendamente, pues es tremendamente dañino para la economía de las personas más pobres de la ciudad, pero claro que también se ven afectados los mismos arrendadores, porque luego cuando hay un problema, como no hay una legislación suficiente, como no hay una ley inquilinaria, si tienen un problema con sus inquilinos, no hay realmente un código de qué se puede y qué no se puede hacer.
Sí. Ahora, Claudia Sheinbaum prometió que el acceso a la vivienda será un verdadero derecho para los jóvenes. Ha prometido la creación de 1,000,000 de viviendas, además de un programa de rentas acumuladas. No sé qué expectativas podamos tener sobre esto. Está todavía, digamos, en pañales la propuesta, pero es al menos una posibilidad. La otra es de Pablo Lemus, que él presentó en Guadalajara el modelo de vivienda protegida, que se estaba implementando a un costo de 500 a 900,000 pesos. Sin embargo, es muy difícil, por ejemplo, encontrar en la zona centro de Guadalajara una vivienda tan barata.
Sí, la verdad es que estos programas son pasos en una buena dirección, pero tienen aún como muchas, hay muchas reservas al respecto, y comparto mucho lo que decía Máximo Jaramillo ayer, lo que dicen algunas otras especialistas como Silvia Emanuel o Rosalba Lloyd sobre la reforma al Infonavit. Es un gran paso en una muy buena dirección, pero por así decirlo, el tema está en los detalles. El tema está, por ejemplo, en cómo se van a construir esas viviendas. El tema está, por ejemplo, en si el Infonavit va a ser una empresa constructora para lograr esa construcción, o si van a contratar a privados, y dónde se va a conseguir el suelo, dónde van a poner el suelo. ¿Quién va a poner el suelo? ¿Van a ser los municipios? ¿Van a ser los estados? Luego, además de eso, en el tema del municipio de Guadalajara, mientras estuvo Pablo Lemus como presidente municipal, bueno, esas cifras de la vivienda protegida, tuve la suerte de ser de las primeras personas en reportearlo, porque me tocó ver un anuncio informal de Lemus en una presentación del libro, donde dijo que iba a venir esta estrategia de repoblamiento del centro, y es muy chistoso, la verdad es que las cifras de cuánto iba a costar esa vivienda protegida las han ido moviendo conforme les ha caído más crítica. Al principio era 1,500,000 de pesos, luego fueron 1,200,000, ahora ya están diciendo que 500,000, que 600,000, y si ven un registro histórico, esa vivienda protegida ni están diciendo dónde está, ni están diciendo cuántas unidades son, solo son algunos desarrollos que aprobaron que van a cumplir con esas medidas, presuntamente, y los números exactos que han dado es 30% de las unidades construidas tienen que estar debajo de los 800,000, si no me equivoco, que está bastante bien comparado con el resto del centro, pero que no va a ser un efecto macroeconómico. Aún faltan medidas mucho más profundas sobre el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de una ley inquilinaria, uh-huh. como el tema de una regulación a qué tanto se puede subir la renta en un inmueble, no a una persona, sino en un inmueble, porque luego lo que pasa cuando hay topes de renta en un solo contrato es que los caseros corren a las personas para buscar a otra persona y a esa nueva persona sí subirle la renta.
Claro, el día de ayer me decía una persona del auditorio que te preguntara además sobre los contratos, porque les firman contratos de un año precisamente para estarle subiendo la renta.
Sí, esa es una. También lo de los plazos de los contratos. Hace poco ha habido una legislación, no sé si fue en Países Bajos, creo que sí fue en Países Bajos, donde los contratos de renta iban a tener que ser por tiempo indefinido, que no significa que no se puedan cancelar, sino que la periodicidad ya no tenía que ser un factor. Eso seguramente sería muy problemático aquí. Hay muchísimas opciones de qué se puede hacer con los arrendamientos, pero el tema es que se tiene que hacer algo, ¿no? Afortunadamente, si esto es algo que yo creo que muchas personas vemos bien, pues sí se está tomando el tema en la agenda, al fin. Es buenísimo que Claudia Sheinbaum hable de eso, es buenísimo que Martí Batres allá en Ciudad de México traigan los temas de las reformas, pero hay que ver los detalles. No solamente basta con que se declare que el derecho a la vivienda adecuada importa, hace falta que se haga operativo.
Sí. Dice Lorena López que por Ciencias de la Salud en la colonia Independencia Oriente se hizo una población ambulatoria. Las habitaciones están en 4,500 por persona. Es muy caro y nadie lo regula, no da ni siquiera recibos para deducir impuestos. Y Salvador Méndez habla de la vivienda barata que se ofrece en Tlajomulco, en fraccionamientos o colonias como Chulavista, Santa Fe. Dice, hay vivienda en 1,000 pesos y menos de renta, pero es una zona bastante conflictiva, con problemas de agua, con problemas de seguridad, por ejemplo.
Sí, Chulavista, de hecho, ha sido como la central de inmigración de muchas personas que han estado yendo cada vez más afuera de los, digamos, como los centros hegemónicos urbanos para buscar vivienda barata. Y el tema, tal cual como lo menciona el radio escucha, es un sacrificio, más que conseguir una vivienda adecuada con las condiciones que se deberían de tener, lo que hace la gente es, bueno, sacrificamos por aquí, sacrificamos por allá, voy a tomar más tiempo en transporte, voy a tener menos seguridad, a la mera no voy a tener servicios, pero voy a poder tener un techo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el tema con la vivienda. No debería de ser un sacrificio y la vivienda no solo es un techo.
Bien, Andrés, no sé si quieres hacer alguna última recomendación a manera de conclusión de este tema, y no sé si coincidas también con esto de que no es que los jóvenes no quieran comprar una vivienda porque están más interesados en viajar, es que no hay posibilidades en la mayoría de las ocasiones por los precios en tener acceso, perdón.
Sí, eso es totalmente es un mito. Todos estos temas de que a los jóvenes les gusta vivir en chiquito, a los jóvenes no les gusta tener familia, a los jóvenes les gusta más viajar. Yo lo voy a poner un poquito así, es como el huevo y la gallina, ¿vale? No es que los jóvenes no quieran adquirir vivienda o no quieran hacer familias o no quieran arraigarse, es que si no hay oportunidades para hacerlo, pues los jóvenes tampoco son tontos. Si tú les preguntas, oye, ¿y tú aspiras a comprar una vivienda? Te van a decir, no, pues no. Si les preguntas por qué, a la mera se va a profundizar el análisis. Muchos jóvenes no aspiran a comprar una vivienda porque saben que no pueden. Es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Si hay un diferencial de ingreso de 4,000 pesos mensuales entre personas de menos de 30 y más de 30, y le preguntas a una persona de menos de 30, si aspira a comprar una vivienda, te va a decir que no en este mercado. Y eso no es porque es que a los jóvenes no les interesa, es que los jóvenes no pueden, ¿no? Si yo le pregunto a algún colega en la calle, oiga, ¿a usted le interesaría comprar un jet privado? Probablemente me va a decir, pues no, porque no puedo, ¿no? Eso es lo que está pasando con la vivienda. Se está volviendo como comprar un jet privado para los jóvenes, y por eso no les interesa. Y si llegan a tener dinero, pues lo usan en cualquier otra cosa, en estudiar en el extranjero, en viajar si quieren, en tener una mascota en vez de un hijo. Pero a la hora que eso se lee en ciertos espacios muy tendientes a no ser críticos con la realidad y proteger ciertos intereses, pues lo toman como, es que a los jóvenes no les interesa.
Claro,
que les interesa.
Bien, Andrés, como siempre, un gusto saludarte.
Muchísimas gracias por la entrevista, a ambos, y un gusto siempre estar acá en Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés de la Peña, periodista de investigación de Quinto Elemento Lab.